Señor. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cecilio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió con cecilio y se sentó sobre ceniza. Y hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beben agua, sino cúbranse de cecilio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, convertase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe que si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho y que les haría, y no lo hizo. Gracias a Dios por su palabra, oramos. Padre, gracias por tu palabra, por todo el consejo de tu palabra, Señor. Gracias por este gran pasaje, esa historia verdadera que pasó ahí en Nínive. Señor, toma esa verdad y acuérdanos de tu gran poder, de tu poder de conversión, de tu poder para convertir hasta las multitudes, Señor. Toma este pasaje, aplícalo en nuestro corazón. En nombre de Cristo. Amén. Entonces, cuando escuchas la palabra gran avivamiento, esa frase, ¿qué es lo que se te viene a la mente? ¿Qué época o cuáles eventos imaginas cuando escuchas esa frase? Yo creo que probablemente para nosotros, cuando escuchamos gran avivamiento, pensamos en los Estados Unidos, de Jonathan Edwards, que fue lo que se llamaba el primer gran avivamiento de George Whitefield, de Jonathan Edwards. Tal vez para algunos de nosotros piensan en la segunda gran avivamiento en los 1800 con George Finney y Francis Hadburn. Pero ¿qué tal si te dijo que el primer gran avivamiento no aconteció en los Estados Unidos en el siglo XVII, sino que podría decir que el primer gran avivamiento, como lo conocemos en la historia del mundo, se encuentra aquí, en nuestro pasaje, aquí, en Nínive? La gran nación, la gran ciudad, en la gran nación de Asiria. Han habido muchos avivamientos. Pensamos de Moisés en los Éxodos hasta los Reyes. Pero aquí en nuestro pasaje tenemos un evento increíble, un movimiento de Dios, un gran avivamiento escrito para nosotros aquí en la palabra inspirada de Dios. No sabemos los números, pero Dios salvó casi cientos de miles de pecadores aquí en Nínive. Yo creo que nuestro pasaje esta tarde realmente es el pasaje más milagroso que pasó en el libro de Jonás. Piénsalo, lo que vamos a estudiar aquí en nuestro pasaje es el evento más milagroso que pasó en este libro. Y tú piensas, ¿qué tal la ballena? Porque tragó un hombre entero. Lo vimos una vez y no se vuelve a acontecer. Pero eso es un gran milagro, ¿verdad? Pero la conversión de tal vez cientos de miles de pecadores que se trasladaron del reino de tinieblas al reino de luz. No hay nada comparable. Yo creo que aquí encontramos que el punto más alto de Jonás no es el gran pez, sino que es ese gran avivamiento. Podríamos decir que aquí en Jonás, que ese gran avivamiento en Nínive tal vez es el milagro más grande afuera del milagro de la creación en el Viejo Testamento. Porque aquí tendremos una conversión de cientos y cientos de almas. Lo que encontramos aquí al estudiar a esa cuenta histórica del primer gran avivamiento en la historia es que Dios salva los pecadores con la proclamación sencilla y fiel de su palabra. Ese es el primer punto, que Dios trae un gran avivamiento en Nínive por en medio de la proclamación sencilla y fiel de la palabra de Dios. Una vista aquí, podemos ver que ese gran avivamiento se divide en dos partes. Primeramente, la proclamación fiel de Jonás, versículos 3 y 4, y los resultados, el arrepentimiento de Nínive, versículos 5 a 10. Entonces, la proclamación de Jonás, el arrepentimiento de Nínive. Este pasaje empieza con la obediencia de Jonás a los mandamientos del Señor, con su precaución valiente de la palabra, versículos 3 a 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de un día, predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esos primeros versículos en nuestro pasaje esta tarde tal vez no parecen como algo tan importante al principio en el contexto de Jonás, pero aquí versículos 3 y 4 son muy importantes. Acuérdate de lo que vimos la semana pasada, versículos 1 a 2, que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Y cómo respondió Jonás a esa misericordia, a esa segunda oportunidad? Pues sabemos en el pasaje que se levantó y fue a Nínive. La Biblia dice que después de la segunda vez que Jonás cumplió la palabra del Señor, siguió la palabra de Dios. Él hizo exactamente lo que Dios le había dicho. Eso es un gran contraste a la primera vez, ¿verdad? En Jonás capítulo 1. La primera vez que la palabra de Dios vino a Jonás, él lo rechazó, quería huir de Dios. Y aquí, en Jonás capítulo 3, él recibe la palabra de Dios, la misma palabra que había recibido otra vez. No hay argumento, no hay discusión, no huye. Solamente nos dice que Jonás obedece, se levanta y se va a Nínive. Solo pensando en eso, hermanos, para nosotros, ¿qué tan fácil hubiera sido para Jonás haber escuchado la primera vez? No necesitaríamos los primeros dos capítulos del libro si solo hubiera escuchado la primera vez. Bendito el hombre que anda en el camino del Señor. Piensa en todo lo que pasó Jonás por su desobediencia, que le echaron fuera del barco en medio de una tormenta, fue tragado por un gran pez 3 días y 3 noches. En el vientre de ese gran pez, podía haber evitado toda esa tristeza si solo hubiera escuchado al Señor la primera vez. Yo creo que antes de entrar a ese gran pasaje del avivamiento, nos acuerda que tenemos que escuchar la primera vez al Señor. Tenemos que escuchar su palabra y obedecerla. Ahora, no debemos intentar aprenderlo de manera difícil. Evitarás las tristezas que vienen por tu pecado. Esa es una palabra para cada uno de nosotros y especialmente para los niños, los jóvenes. No sigues a la cultura siguiendo sus propios deseos. Sigue al Señor ahora. Sabes su palabra, obedécela, confíala en ella. Síguela. Y niños, escucha la palabra de Dios, obedécela. No seas como Jonás. Después de todo lo que él hizo, todo lo que pasó, pudo haberlo evitado solo al haber escuchado a Dios la primera vez. Tenemos que ser un pueblo que escucha a Dios la primera vez, especialmente ustedes, los jóvenes, que tienen la gran bendición de estar, de crecer aquí en esta iglesia. Escucha la palabra, obedécela. Aprende de los que han ido antes. Escucha a la Señor la primera vez. El libro de Jonás hubiera sido un libro muy corto si hubiera escuchado al Señor la primera vez. Hubieran sido solo 2 capítulos. Pero aquí, Dios bendecirá su palabra y la recepción de su palabra. Entonces Jonás obedece y va a Nínive. Y como un recuerdo, es una ciudad grande y terrible, tal vez con 1 billón de personas más o menos, violento, inmoral. La ciudad más grande de Asiria. Asiria eran los enemigos nacionales de Israel. Y Jonás, cuando entra a la ciudad, tiene que ser enemigo número 1. Y no solamente eso, pero tenía un trabajo bastante duro. pero la dificultad no le causó problemas esta vez. Estaba enfocado en hacer todo lo que Dios le había exigido. En versículos 3 a 4 podemos ver el arrepentimiento en la vida de Jonás. Acuérdense, yo creo que en el capítulo 2 vimos su arrepentimiento. Ya sabemos que su arrepentimiento es verdadero cuando llegamos a estos versículos, porque vemos el fruto de su arrepentimiento. Él cumple la palabra de Dios, obedece. Sabemos que no hay arrepentimiento bíblico si no hay obediencia. Entonces, para haber arrepentimiento bíblico, tiene que haber obediencia. Si la obediencia está ausente, pues el arrepentimiento también. Tal vez dice las palabras, tiene las lágrimas, pero no hay cambio, porque no es arrepentimiento verdadero. La desobediencia, la obediencia en versículo 4 incluyó la proclamación fiel de la palabra. En versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, pregaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahora, ¿qué pregó Jonás a los de Nínive? La respuesta es bien sencilla, en que él pregó exactamente lo que Dios le había dicho la primera vez. El trabajo del profeta era hablar a los hombres de parte de Dios para declararle las palabras de Dios. Así dice el Señor. Pues, ¿cuál era el contenido del sermón de Jonás? Pues, sabemos el resultado de su sermón. Resulta en uno de los avivamientos más grandes de toda la historia. Pero ¿cuál era el contenido de ese sermón que terminó con la conversión de tal vez cientos de miles de personas? Él predicó, los de Nínive pueden tener tu mejor vida hoy. No. Él predicó, si solamente me des algo de tu ganado, el Señor te responderá, te dará 100 veces lo que tú me has dicho. El Señor te bendecirá si me des algo de dinero. No. No predicó esas cosas. Predicó solamente la buena noticia. No. Tenemos el resumen aquí en nuestro pasaje. Él dice en versículo 4, eso es lo que predicó. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Él predicó del juicio. La justa juicio de Dios por su pecado. Yo creo que es un resumen. Jonás predicó mucho en esos días, esos 40 días tal vez, pero eso es el resumen. El resumen es que predicó el juicio de Dios, su juicio justo sobre el pecado. Habían pecado contra un Dios tres veces santo. En un sermón de juicio, sabemos que arrepentimiento es parte de un sermón de juicio, como veremos en la respuesta. Pero Jonás predicó que el juicio se acercaba. El juicio se acercaba, entonces arrepiéntense. Para muchas culturas o tal vez la iglesia entero escucha ese mensaje y dice, pues está mal, no puedes predicar aquí así. Eso es, son palabras de odio. O algunos tal vez dirán, pues este mensaje no alcanzará a las personas de nuestro vecindario. Ese vecindario realmente no alcanzará a la próxima generación. Necesitamos algo que llamará la atención de los incrédulos, de los jóvenes. Juicio, arrepentimiento, pues eso no los alcanzará. Está fuera de modo, anticuado. Es hablar del fuego, el invierno. No podemos hablar de eso. Es irrelevante para nosotros hoy día. Pero sabemos que de lo que queda el pasaje, que el Señor utilizó ese mensaje de juicio y de arrepentimiento para causar ese gran avivamiento. Y lo que predicó Jonás no era algo nuevo. Eso era el mensaje de los santos profetas anteriores. Era el mensaje del Señor desde la caída. Era el mensaje de todo el Evangelio para toda la historia de la redención. Piensa en el primer gran avivamiento aquí en los Estados Unidos. ¿Qué predicaron Jonathan Edwards y George Whitfield? Edwards es conocido. Yo me acuerdo, crecí en la escuela pública en Memphis y teníamos que leer parte del sermón de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de Dios errante. Era un sermón de tanta influencia que todos teníamos que leerlo. Yo me acuerdo leyendo esa parte pequeña. y deben de leer ese sermón para aprender de él. Pero nos da una ilustración perfecta por todo el sermón. Y eso es el mejor ejemplo de preca de fuego del infierno. Él dijo que un pecador es como una araña sobre un fuego, el fuego siendo el juicio de Dios. Y Dios utilizó eso para causar el gran arrepentimiento. George Whitfield predicó muchos sermones. Puedes leer alguno de sus sermones si quieres. Trae mucha convicción. Él predicó uno que se llamaba el ministro incrédulo. Predicó en contra de pastores que no eran cristianos. Él iba por pueblo a pueblo predicando en contra de los pecados de los que decían ser pastores sin ser salvos. Él tenía esa preocupación por los que parecían ser cristianos pero que no eran cristianos, y predicaba el juicio que venía sobre ellos si no se arrepintieron. El Señor Jesús mismo, ¿cuál era su mensaje? Tenemos un resumen de su mensaje en Mateo capítulo 4, las primeras palabras que tenemos de Jesús en su ministerio, que el reino del Señor está cerca. La primera palabra del Señor, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La santidad de Dios, el pecado de los hombres, la necesidad del el perdón de pecado. Entonces, el mensaje que predicó Jonás era en medio ordenado por Dios para salvar a los pecadores, para llamarles a Él. Es el mensaje del juicio, el arrepentimiento, y es el único mensaje que salvará a los pecadores. Por eso los mensajes de Jonás, de Jonathan Edwards, de George Whitfield, de Jesús, de la Biblia, son los mensajes más relevantes para cada persona en cada época, porque todos somos pecadores. Eso es el mensaje que tenemos que recuperar como iglesia, como pueblo de Dios. Si queremos ver un gran avivamiento aquí en nuestro vecindario de Highland, en nuestra ciudad Shreveport, Bossier, en nuestra nación, tenemos que predicar el juicio y el arrepentimiento. Porque ¿cómo sabrán de la necesidad de perdón, de pecado o de arrepentimiento si no entienden que son pecadores? ¿Cómo lo sabrán? Ellos no entenderán que actualmente cometen pecados. Tienen que entender lo que es el pecado. Eso es marca de todos los movimientos de avivamiento, el poder del Espíritu Santo. No solamente son cánticos fuertes o emociones, sentimientos. No, es marcado por la predicación del evangélico que predican contra el pecado y clamos para el arrepentimiento y corazones heridos por el poder del Espíritu. Eso es el mensaje sencillo del evangelio. No se tiene que ver con la música, el ambiente o las personas. Eso no tiene que ver, nada que ver con el arrepentimiento. Ni siquiera se trata de la predicación, sino del mensaje. Es interesante, algunos han dicho que tal vez Jonás estaba cambiado físicamente por haber estado en el vientre de pez, tal vez su piel estaba afectada, su voz estaba afectada, pero no creo que era su apariencia que llamó la atención del pueblo. No creo que eran sus capacidad con las palabras que causó el arrepentimiento. ¿Sabes qué causó el arrepentimiento de Nínive? El poder de Dios para la salvación y el evangelio. Era el mensaje, era la proclamación fiel de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que la acompañó. Eso es lo que salvó a los pecadores. La única cosa que tenía que hacer Jonás era proclamar sencillamente la palabra de Dios. Se dice que Jonathan Edwards en el Gran Avivamiento tenía una voz bien monótona, que utilizaba su velo para leer las palabras de su sermón. Moisés tal vez tenía problemas de hablar, era tartamudo. Otros no tenían gran poderes para hablar. No tiene que ver con su manera de hablar. No, no, el poder está en la palabra. Nosotros como iglesia no tenemos que tener gran lectores para proclamar la palabra de Dios a nuestros vecinos, a nuestra familia. Solo tenemos que conocer el Evangelio, la palabra de Dios, y tenemos que tener valentía para predicar, para amar a las personas suficientemente para predicarles. Entonces, la cosa más difícil que hizo Jonás aquí en los primeros versículos, versículos 3 a 4, no tenía que ver con lo que tenía en el cerebro, o ni siquiera lo que tenían en los labios, sino se trataba de lo que tenía en el corazón. Eso era la cosa más difícil, tener valentía para hacerlo. Y eso es la valentía que tenemos hoy en día, cada generación, cada iglesia. Y por eso no vemos oraciones en la Biblia donde alguien pide capacidad para hablar bien o para tener inteligencia filosófica. Nadie ora diciendo: Señor, bendícenos con gran poderes con nuestras palabras. No, mira al hecho. Están pidiendo, orando: danos valentía, Señor, danos valentía, danos valentía para volver a predicar el Evangelio sin miedo de ser encarcelado. Eso es lo que predicaron y eso es lo que necesitamos, una espina espiritual, y ese viene de un corazón para el Señor y para los demás. Entonces Jonás es obediente. Es muy claro el mensaje: en 40 días Nínive será destruido. Son palabras bien sencillas, un mensaje bien sencillo, y Jonás lo predicó. Y estaremos aquí todo el día si seguimos estudiando nuestros versículos. Tenemos que seguir adelante. Vamos a ver la respuesta a la proclamación sencilla de Jonás, versículos 5 a 10. El gran avivamiento se resume con una palabra: arrepentimiento. Vamos a leer versículos 5 a 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cecilio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cecilio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beben agua, sino cúbrense de cecilio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en su mano. ¿Quién sabe si él se volverá de su y se arrepentirá Dios y no se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El gran avivamiento aquí en Nínive. El Señor vivificó a esos pecadores. Estaban muertos en sus pecados, arrepintieron de su pecado y le buscaron en fe y nacieron de nuevo. Tenemos una conversión, no tenemos números aquí, pero nos dice que la conversión tal vez tenía cientos de miles de personas ahí en la nación de Nínive. Eso realmente aconteció. Eso es una historia real. Dios salvó una gran multitud, una multitud de pecadores malvados. Esa nación que era conocida por muchos por sus inmoralidades, por asesinato, por la inmoralidad sexual. Y aquí Dios salvó a muchos. Lo que parecía el ojo humano era que era una nación sin esperanza. La gente lo veía y decía: no hay manera de que abandonarán su pecado. Y aquí, con el Señor Jesús, con el Señor, vemos que hay esperanza. Él salvó a sus elegidos de Nínive. Ese es el poder salvífico del Señor Todopoderoso. Mira lo que pasó, empezando en versículo 5. El pueblo de Nínive creyó a Dios. Y Jonás predicó un mensaje sencillo. La palabra hizo el trabajo, abrió los ojos, el Señor les dio fe, ellos creyeron en Dios, en Jehová, ellos confiaron en Dios solamente, creyeron que Jehová era el único Dios vivo, creador de los cielos y de la tierra. Y ellos, después nos habla de su arrepentimiento, que las personas empezaron a arrepentirse en su corazón y se manifestó exteriormente con su ayuno, con los cecilio, con las cenizas. Esas son acciones, imágenes de lo que pasó adentro. Ellos se vistieron de cecilio. Y, era tela ruido, incómodo. Los cenizas simbolizaban la muerte, que ellos dependían del Señor completamente para sus necesidades físicas. Esos eran señales externas para mostrar lo que verdaderamente estaba aconteciendo en su corazón, un arrepentimiento verdadero. Me encanta lo que tenemos aquí en este pasaje, al final del versículo 6. Y dice que proclamaron ayuno y se vistieron de cecilio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Quién eran ellos? Los de Nínive, ¿verdad? Ellos pidieron un ayuno, se vistieron de cecilio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Básicamente, todos esos nínives convertidos que tenemos aquí, todos empezaron a predicar el evangelio. No solamente es Jonás, ahora esos ninivitas estaban predicando 40 días, arrepiéntense, oh Señor, nos destruirá. El único Dios verdadero traerá justicia sobre nosotros y nos destruirá. Tienen que arrepentirse. Tienen a todos esos Jonases corriendo por las calles proclamando el evangelio sencillo a ellos. Fue de uno o más solo y ahora se multiplicó por todo el mundo. Ellos tenían que predicar el mismo mensaje que había predicado Jonás. Pues imagina que el Señor convirtió a alguien y después fueron a la casa a sentarse viendo la televisión o tal vez lo que hacían en ese tiempo. No, la verdad les penetró el corazón y tenían que decirle a todos sus compañeros, tenían que compartir la noticia y todos predicaban del juicio de Dios y de la necesidad del arrepentimiento. Yo creo que eso es de mucha ayuda cuando pensamos en el gran avivamiento, en movimientos del Señor. Pensamos en solo un hombre o varios que Dios utilizó, como aquí con Jonás. Pero Dios tal vez utilizó a Jonás para empezarlo, pero el Señor utilizó a Jonás y a los de Nínive para compartir la palabra a las naciones. Así es por toda la historia. Fíjense en versículo 5. Y los hombres de Nínive no discriminaron a quién predicaron el mensaje, del mayor al menor. Ellos proclamaban la palabra de Dios a los que eran grandes en su sociedad y los que no eran tan grandes en su sociedad. Proclamaban la verdad a todas las personas para que todos escucharan este mensaje, porque todos eran pecadores. En versículo 6 nos dice que la noticia llegó hasta el rey de Nínive. Tenía que ser un hombre terrible, el rey de Asiria. Eso podría ser algo peligroso. Oh, el rey de Nínive ha escuchado. ¿Qué hará? Pues cuando los reyes escuchan de esos tipos de cosas, normalmente quieren extinguir lo que está pasando. Sabemos de ejemplos que los reyes gentiles estaban antagonistas a la palabra del Señor. Se vieron como dioses y buscaban su propio poder. Puedes pensar en otra persona del Viejo Testamento, un rey gentil que escuchó la palabra de Dios, rebeló y después tenía miedo de que iba a ser destruido por Dios y por su pueblo. Piensa en el libro de Éxodo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese rey, Faraón? El rey gentil escuchó la palabra del Señor de parte de un profeta. Él estaba preocupado en perder su poder. Entonces intenta destruir el pueblo de Dios. Pues, ¿qué pasará aquí? ¿Cómo responderá el rey de Nínive a la palabra? Nos dice, y se levantó de su silla y no se vistió con la espada. Se despojó de su vestido y se cubrió con cecilio y se sentó sobre ceniza. Y se arrepintió de su pecado. El rey de Nínive, el peor hombre de todos probablemente. Piensa en cómo Faraón respondió. Faraón respondió a endurecer a su corazón. Pero el rey de Nínive respondió a la bondad de Dios y de su autoridad. Faraón tenía 10 oportunidades. Nínive, el rey de Nínive, escuchó la palabra de Dios una vez. Jonás necesitaba 2 veces. El rey de Nínive, un gentil, escuchó una vez y se arrepintió. El rey de Nínive arrepintió por la bondad de Dios. Pero la historia no termina ahí. Después de que el Señor salva al rey, ¿qué haces? Versículo 7 y 9. Él hizo proclamar una proclamación a Nínive. Dice, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse con cecilio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapina que hay en su mano. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ahora, no se pongan nerviosos con esos versículos. El rey proclama el arrepentimiento público. Él proclama, dice a todo el mundo que tienen que ayunar y vestirse en cecilio. Es aún más explícito porque sus decretos exigen que todos clamen al nombre del Señor para ser salvos. Me encanta lo que hizo ese rey aquí. Podemos empezar a ponernos bastante nerviosos, especialmente en los Estados Unidos, si escuchamos eso y pensamos, ay, separación de la iglesia, del Estado, peligroso, no se puede hacer. No, la separación de la iglesia y el Estado no tiene que ver con eso. La separación no era para separar a Dios y sus palabras del Estado, sino era para separar el poder del Estado de cerrar iglesias o de exigir lo que tenían que predicar. Era para evitar la influencia del Estado en la iglesia. El gobierno tiene poder para castigar a los malhacedores. ¿Cómo sabrá un magistrado civil cuál es bueno, cuál es malo? Pues la palabra de Dios, ¿verdad? La iglesia tiene que declarar la palabra de Dios a los líderes civiles. Eso no te convenzo de la historia estadounidense. Déjame decirles algunas cosas que los fundadores de nuestra nación dijeron. Tal vez te sorprenderá. Esas son cosas que han sido proclamadas durante la historia de nuestra nación. Muchas veces los presidentes de los Estados Unidos pidieron días de oración, de ayuno relacionados a los desastres nacionales, la guerra, la paz. El presidente George Washington proclamó eso en 1789. Dice que todas las naciones tienen que dar cuenta de la providencia del Señor Jesús, tienen que obedecer su voluntad. Y entonces yo junto con el Congreso, el Senado, pido un día de oración y agradecimientos para dar cuenta los regalos del Dios Todopoderoso, especialmente la paz, el gobierno que hemos establecido y la paz que permanece. Yo recomiendo el día 26 de noviembre para ser observado como ese día glorioso para darle gracias a ese Rey Todopoderoso, autor de todo, para que todos podamos reunirnos para agradecerle a Él en una manera racional, con lo cual hemos estado capaces de establecer nuestro gobierno. Especialmente los que las leyes que incluyen la libertad de religión y las leyes que ayudan a castigar y perdonar otras transgresiones. Es increíble que el presidente de los Estados Unidos diría algo así, ¿verdad? Pues todavía celebramos ese día todos los años. Está en nuestro calendario. El día de agradecimiento, el día de de gracias. El día que tenemos que agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida y en la vida de nuestra nación, viene de el primer presidente. En 1799, el presidente John Adams pidió un día de ayuno porque sabía que Francia venía para la guerra. Presidente Woodrow Wilson pidió un día de humillación, de ayuno, y después, días después de la Segunda Guerra Mundial. El ejemplo que tenemos aquí en Nínive es un ejemplo que se han seguido aún en nuestra nación, una petición pública para la oración y el arrepentimiento. Y como rey de Nínive, él lo dijo así, lo hizo en un decreto, porque dice, ¿quién sabe? Tal vez Jehová se arrepentirá. Me encanta su respuesta. No presume de Dios que tendrá misericordia sobre los de Nínive. Él no dice, pues nosotros haremos esto, entonces tendrás que perdonarnos. Dice, no, ¿quién sabe? Vamos a arrepentirnos de nuestro pecado y tal vez el Señor se arrepentirá. Él no actuó como alguien que merecía la gracia y la misericordia. Él dijo, pues, que el Señor soberano haga lo que quiere. ¿Quién sabe lo que pasará? ¿Y cómo responde el Señor? Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho en los que les haría, y no lo hizo. Dios se arrepiente, no les castiga, no derrame el juicio sobre ellos que merecían. ¿Por qué? Porque se arrepintieron de su pecado. Ellos vinieron a él en fe solamente. Ellos creían en Dios. Dios es fiel para perdonar a los que se arrepienten, aún a los peores de personas, a los peores de los de Nínive, aún el rey. Él les perdonó de su pecado. Él sanó esa nación con historia terrible de esas atrocidades tan increíbles. Y Él les perdonó porque se arrepintieron verdaderamente. Y es muy buena noticia para cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay mucha aplicación que se puede hacer de ese pasaje. Primeramente, tenemos que pensar de nuestra nación, ¿verdad? Nuestra nación se ha convertido en una nación malvada, violenta. Somos muy parecidos a Nínive. Tú tal vez preguntas, ¿cómo? Pues la maldad es grande y manifestada en maneras públicas. Piensa en cómo nosotros nos alegramos cuando se deshicieron de Roe versus Wade. Pero hay legislatura en diferentes estadios donde el aborto todavía es legal. Vi un video de personas gritando con gozo, con lágrimas de gozo, porque legalmente en ese estado pudo matar a los bebés. ¿Puedes pensar en algo más malvado para una nación que matar a los bebés en el vientre de la madre? Ya sabemos de otras maldades de la ideología de género y sexual, pecados innaturales y horribles que están celebrados como pasó en Nínive. En una manera de verlo, somos Nínive. Nuestra nación merece la justa ira de Dios. Pero aquí tenemos buena noticia. Eso es lo que podemos aprender de ese pasaje. Hay esperanza. Hay esperanza para nuestra nación, para las ciudades de nuestra nación. Y no es una esperanza un líder político que nos salvará. No, nuestra esperanza está en el Señor solamente, en el Evangelio, que Dios perdonará a los pecadores. Las personas, si las personas de nuestra nación se arrepintieran de su pecado, experimentarían la justicia de Dios en vez de su ira. Tendrían perdón, vida eterna, perdón en Cristo. Es nuestra única esperanza. Es nuestra única esperanza aquí como una persona y como una nación. Es la esperanza para cada persona viva. Y la cruz de Cristo es la imagen de la justa ira de Dios y de su misericordia y gracia. En la cruz vemos la ira, el juicio de Dios derramado por el pecado de su pueblo. Cuando consideramos lo que hizo Jesús en la cruz, Él murió para los de Nínive, para los pecados de nosotros, del rey de nieve. Sus pecados fueron clavados a Cristo en la cruz. Cristo padeció la ira que los de Nínive iban a recibir. Dios no los castigó dos veces. Cientos de años después, Cristo recibió el castigo que ellos merecían. Cristo la recibió. Sus, ahí vemos la misericordia y la gracia en la cruz. Él recibió el juicio de Dios para que no lo tuviéramos que recibir. Como preguntó el rey, ¿quién sabe lo que hará Dios? Pero Dios es fiel para perdonar a los que se arrepienten de su pecado, como ha prometido en la Escritura. Y antes de que empiece el arrepentimiento en el mundo, en las naciones, tiene que empezar adentro de nosotros, en nuestro propio corazón. Pensando en la historia de Jonás, la razón por la cual tenemos los primeros dos capítulos es porque Jonás no pudo cumplir su trabajo. Él tenía que pasar por los eventos de los primeros dos capítulos para ser un hombre arrepentido. Y cuando él se arrepintió, yo podía proclamar el arrepentimiento a los demás. Porque Jonás se arrepintió de su pecado. Él experimentó la misericordia de Dios primero y así podría proclamarlo a todos. Él tenía que advertir del juicio, porque podría decir, yo probé un poquito del juicio 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez. Y eso es la última aplicación que quiero hacer, que en este pasaje es muy claro. Tenemos que predicar las palabras del Señor, tenemos que proclamar el arrepentimiento de pecado, tenemos que confiar en Cristo solamente. Como dijo un predicador, tenemos que ser hombres moribundos predicando a hombres moribundos. Y eso es lo que hizo Jonás. Tenía una prueba, estaba al punto de la muerte y predicaba como un hombre moribundo a los otros hombres moribundos. Si los nínives iban a morir del juicio de Dios, si no se arrepintieron. Pero todos estamos muriendo, ¿verdad? Porque un día moriremos. Todos a los que hablamos están muriendo. Entonces tenemos que pregar con urgencia que el juicio se acerque para cada uno de nosotros. Tenemos que proclamar el arrepentimiento valientemente. Tenemos que proclamar el juicio de Dios, de su misericordia, que el Señor nos utiliza para traer un gran avivamiento aquí. Si puede acontecer en Nínive, puede acontecer aquí también, créeme. Pero Él solamente lo hará por los medios soberanos de su pueblo, proclamar esa noticia evangélica. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y de nuestra nación.